habido gabinete esta mañana para La Guajira, en donde el presidente Petro anuncia la declaración de la emergencia económica y social. Ya estuvo en la avanzada la ministra de Educación, Aurora Vega. Este ministerio está trabajando muy intensamente porque uno de los grandes huecos históricos en La Guajira es el tema de la educación. La ministra Aurora Vergara nos acompaña, la ministra de Educación. Bienvenida, ministra, buenos días.
Néstor, muy buenos días para usted, para todo su equipo de trabajo y para la audiencia en esta mañana.
Ministra, esta emergencia económica y social, ¿qué le permite hacer a usted en asuntos de educación, por ejemplo, en La Guajira a partir de hoy?
En La Guajira existen unos retos fundamentales de acceso a educación, unas desigualdades que se han configurado por muchos años que requieren respuestas inmediatas, algunas de ellas en educación básica. Tenemos un ingreso tardío al sistema y tenemos una deserción inmensa en los niños y niñas de transición. En el marco de este proceso de trabajo con el gobierno en La Guajira, avanzaremos en garantizar acciones que permitan que los niños y las niñas tengan mejores condiciones en las escuelas. Vamos a fortalecer el programa de alimentación escolar con la canasta que permita que en sus casas quienes están en vacaciones tengan una alimentación más adecuada. Y en educación superior estaremos trabajando para potenciar la Facultad de Ciencias de la Salud, que va a ser un cambio histórico para la región con sus programas de enfermería, nutrición y dietética.
Ministra, la situación en La Guajira en este tema de educación suele pasar por las comunidades indígenas, que tienen una manera diferente de ver el mundo. ¿Cómo hacen para conciliar lo que llaman las maneras culturales de ver la vida, los microcosmos, el nuestro y el de ellos?
Hay una apuesta en este caso, se llama Sistema Educativo Indígena Propio, con el que estamos trabajando, que nos permite concertar, consultar y establecer cuáles son las medidas más adecuadas en cada uno de los casos. Un aspecto fundamental es que con el reciente programa, recientemente aprobado programa de enfermería, encontramos algo muy particular. Por mucho tiempo la universidad solicitó al Ministerio de Educación el registro calificado de enfermería y no lo había obtenido. Lo obtienen y en menos de un mes con el preregistro, 1,000 personas en La Guajira se registraron a un programa que puede recibir por cohorte 50 personas. Esto refleja la importancia de un programa de esta naturaleza. De esas 1,000 personas, el 49% son indígenas. Esa visión del sistema educativo indígena propio nos va a permitir entonces establecer cuáles son las maneras de formar a esta población que sean más adecuadas para salvar las vidas de su población.
Ministra, ¿y por qué eso no se puede hacer de una forma distinta sino a través de decretos con fuerza de ley? ¿Por qué se necesitó de esta figura para poder avanzar en esa posibilidad de una educación diferencial de acuerdo a su cosmovisión de las comunidades indígenas de La Guajira?
Este tipo de apuestas lleva mucho tiempo. De hecho, la semana pasada, en el marco de los espacios que existen para concertación, avanzamos en acciones muy específicas como los decretos de equivalencias para educadores y muchos otros aspectos que van a potenciar su acción. En el marco de esta declaratoria de emergencia hay algunos hechos sobrevinientes que es importante tener en consideración. Colombia se enfrenta a un fenómeno del Niño que va, de acuerdo a lo que dicen los estudios de los expertos, a agravar las situaciones en territorio y se necesitan tomar medidas, por ejemplo, que permitan que el programa de alimentación escolar funcione en coherencia con el impacto de las sequías que se anticipan con el fenómeno del Niño, lo mismo que permita que la respuesta de los múltiples procesos del Ministerio de Educación pues puedan ser coherentes con la emergencia que se anticipa en el territorio.
Ministra, todo esto pues muy bonito, muy importante, pero ¿hay plata? ¿Y qué nos garantiza que a través de una emergencia económica y social se pueden conseguir más recursos, por ejemplo, para temas de infraestructura, de colegios, de escuelas, de recursos tecnológicos, entre otras cosas? Porque pues buena parte de estas etnias wayús no tienen tabletas, no tienen computadores. ¿De dónde va a salir la plata, ministra?
Esa es una excelente pregunta y muchas gracias por hacerlo, porque como Ministerio de Educación, desde que empezamos el gobierno, hemos estado trabajando con muchísima rigurosidad y dedicación para conseguir recursos para el sector. En educación se necesita muchísima inversión. Logramos una inversión entre el cierre del año pasado y el comienzo y el primer semestre de este año, una inversión que supera los 3.7 billones de pesos, que nos va a permitir responder a la emergencia en contextos de alimentación escolar, aumento de cobertura, infraestructura educativa. De manera específica, quisiéramos hacer un énfasis en el ingreso tardío de los niños y las niñas a la Guajira, en La Guajira, al sistema educativo, y la manera como se salen del sistema muchos de ellos. Una emergencia de esta naturaleza requiere entonces una respuesta. En ese momento, gracias al liderazgo del presidente y la vicepresidenta para asignar los recursos al sector, el Congreso de la República, que nos posibilitó aprobar la adición, podemos contar en ese momento con recursos para dar respuesta a lo más urgente.
Sí, ministra, casi 6 meses ya de clases, la Procuraduría hizo una visita y confirmó que por lo menos 12 municipios tienen problemas con el PAE, y niños que van a la escuela en muchas circunstancias por la comida, por la alimentación. ¿Esta declaratoria de emergencia garantiza la seguridad alimentaria, garantiza el programa PAE en La Guajira?
En efecto, nos habilita para fortalecer los procesos que estamos desarrollando en territorio, que permita incrementar el financiamiento, pero también tomar medidas, por ejemplo, en compañía con la Procuraduría, como lo hemos establecido, para garantizar transparencia en el manejo de los recursos, efectividad en la entrega y también calidad en la entrega de la alimentación.
Y eso es un reto fundamental para la región. Ministra, para el manejo de los recursos del PAE, para construir escuelas, para llevar educación a La Guajira, ¿se necesita declarar la emergencia económica?
Aquí es fundamental, apreciado Néstor, ver esto en perspectiva estructural y ver el gobierno de manera integral. Es fundamental garantizar que los hechos sobrevinientes en el marco del fenómeno del Niño puedan tener una respuesta de emergencia del gobierno, por ejemplo.
Pero ¿cuáles son los hechos sobrevinientes del fenómeno? ¿Cuáles son los hechos extraordinarios del fenómeno del Niño, ministra?
Lo que demuestra la literatura, Néstor y equipo, es que el país debe prepararse para garantizar que podemos responder a las sequías. La Guajira ya tiene unos retos de entrada que deben garantizar que como país podemos responder para que no mueran más niños y niñas, que podemos tener la respuesta para que las escuelas tengan agua, para que las familias tengan acceso a agua y tengan acceso a alimentación. Y también para garantizar que toda la respuesta estructural de gobierno está lista para proteger a la población.
Sí. Ministra, ya aprovechando que la tengo en la línea, no había podido saludarla antes. ¿Qué hay de cierto, ministra, en que el presidente Petro hace un par de semanas tal vez le pidió a usted la renuncia? Ese cuento que salió, que se hizo público, ¿qué de eso es cierto, qué no es cierto, ministra?
Pues de toda la historia que salió, a mí no me corresponde responder los detalles. El presidente a mí no me pidió la carta de renuncia y hemos estado trabajando de manera muy decidida para responder a todas las obligaciones que tenemos. ¿Cómo salió esa historia? No lo sé. Tendrá que responder las personas que construyeron ese relato sobre de dónde salió.
¿Nadie de la Casa de Nariño le dijo a usted, Aurora, tenés que renunciar?
Nunca.
O sea, carreta literalmente.
Como lo dije al principio, no me corresponde pronunciarme sobre ese tema en particular, pero nunca el señor presidente de la República me solicitó la carta de renuncia.
Vale. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte en su viaje a La Guajira.
Muchas gracias. Ha sido un honor hablar con ustedes en esta mañana y les deseo un excelente día.
Gracias. Es la ministra de Educación, Aurora Vergara. La ministra de Vivienda del gobierno Petro es Catalina Velasco. Va para Guajira, va para Riohacha, va para varios municipios de Guajira esta mañana. Ministra Velasco, buenos días.
Néstor, buenos días. Un saludo para ti, para todos los oyentes y las personas que se encuentran en la mesa de trabajo.
Ministra, en el tema de educación, de educación hablaba con la ministra Vergara. En el tema de vivienda, ¿para qué se necesita la emergencia económica? ¿Qué es lo que les permite a ustedes en su ministerio manejar con esta declaración de emergencia económica y social?
Bueno, recuerda, Néstor, que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene además competencia de agua, saneamiento y aprovechamiento. Y en materia de agua, pues tenemos el corazón de la emergencia. Realmente las condiciones geográficas y físicas del territorio de La Guajira, pues las conocemos todos. Nosotros desde el mes de agosto hemos estado trabajando permanentemente en La Guajira. Identificamos que la primera acción de emergencia debería ser la rehabilitación de infraestructura existente. Y en este momento ya tenemos en desarrollo, en contratación y en ejecución 565 rehabilitaciones de infraestructura. Pero el inventario supera las 6.000. El ritmo en el que el Estado funciona para la contratación, para la presupuestación, para la atención de emergencia en materia de agua, realmente es escaso para la necesidad que tenemos. Y los hechos sobrevinientes.
¿Cuánta gente hay, ministra, sin agua potable en La Guajira hoy?
Tenemos alrededor de 500.000 personas, que es el pueblo guayú, y la Corte Constitucional nos da el mandato de ofrecer 20 litros diarios de agua potable a cada persona, cosa que ha sido imposible a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho.
¿Y esos 20 litros los están llevando como en carro tanques?
Tenemos unas acciones de emergencia insuficiente, por supuesto, a través de carrotanques a los diferentes lugares. Las pilas públicas que se están construyendo en este momento y la rehabilitación de la infraestructura existente, que son pozos, jagüeyes, molinos que existen en cada una de las rancherías. Pero la capacidad operativa del Estado es insuficiente para atender de manera inmediata la situación física que vivimos.
Sí, ministra, pero la emergencia es para construir, lo están escuchando muchas personas en La Guajira, ministra, es para construir alcantarillado, es para terminar la represa Ranchería, que el Consejo de Estado le dio una orden al gobierno, concluir la obra. ¿Se va a traducir en qué, ministra? ¿En qué obras para La Guajira en términos de saneamiento básico?
La situación de la Guajira tiene varios componentes. En primer lugar, en las rancherías de la Media y Alta Guajira, esto es la zona rural, es la rehabilitación de infraestructura. Tenemos en proceso 565 infraestructuras en rehabilitación, pero el inventario que tenemos es alrededor de 6.000. El propósito primero es apurar, hacer más rápido, más expedito la contratación y ejecución de esta rehabilitación de infraestructura. En segundo lugar, poder ofrecer en emergencia agua en carro tanque, simplemente transportarla y surtir a la población, especialmente en la Alta Guajira, donde las distancias son inmensas y es necesario trabajar en esto. De manera estructural, hay en curso una valoración técnica para identificar cuál es la mejor alternativa definitiva. Hay varias tecnologías: desalinización, captación atmosférica, microacueductos. Por supuesto, la dispersión del territorio pues no permite hacer grandes redes de acueductos, eso no es físicamente posible. Y en la ciudad, la inversión en potabilización y conducción. Ya en la Baja Guajira tenemos la represa Ranchería, y ahí en materia de agua potable existe ya una línea de conducción los 7 municipios del sur de la Guajira hasta Hato Nuevo. Pero hay dificultades en las redes capilares. En los municipios, son 9 en total del sur de La Guajira, necesitan esa inversión. Tenemos ya avances en los estudios y la emergencia nos va a permitir más rápidamente disponer recursos, hacer las contrataciones y hacer la ejecución de las obras.
Sí, de Ranchería dependen, nos envían oyentes, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hato Nuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia. Ministra, ¿de cuánta plata estamos hablando para poder cristalizar la solución al tema de agua en La Guajira? Dividido en estas dos partes, uno para la Alta Guajira, en donde es imposible llegar con un acueducto tradicional, y en la parte baja, donde está la represa del río Ranchería.
La identificación para la rehabilitación es del orden de 500.000 millones de pesos. Hemos dispuesto inicialmente 75.000 que están ya en avance, pero cubrir toda la infraestructura existente que no está en funcionamiento, que hay que rehabilitar, es de ese orden de 500.000 millones. Y en el sur de La Guajira tenemos proyecciones de alrededor de 40.000 millones de pesos para las redes capilares en esos municipios que mencionas. Es indispensable garantizar que esa línea de conducción que ya existe desde carretera de Ranchería a Sato Nuevo, que son 45 kilómetros, sirva a los municipios del sur de La Guajira, y para eso hay que hacer las inversiones en redes capilares.
Ministra, pero entonces lo que ustedes quieren es poder sacar decretos para contratar directamente y no tener que hacer ninguna licitación.
De ninguna manera nosotros queremos dejar de cumplir con las normas de contratación. Sabemos que el Estado tiene dificultades en sus capacidades operativas y la situación de la comunidad de La Guajira amerita que nosotros hagamos un énfasis y pongamos toda la rapidez y todas las capacidades del Estado y de la sociedad. Yo quiero, por ejemplo, mencionar que durante este año estuvimos identificando organismos, entidades, empresas que tuvieran la capacidad para operar más rehabilitaciones y llegamos a un número de 565, son 6,000. Así que nuestra convocatoria es a quien tenga el aporte. Hemos trabajado con las empresas de servicios públicos y han sido generosas. Con ellos queremos también avanzar más rápidamente de lo que veníamos haciendo.
Sí. Ministra, una pregunta final. Cuando a usted la llame la Corte Constitucional y le diga, ministra Velasco, ¿cuál fue el hecho sobreviniente en La Guajira? ¿Cuál es su respuesta para justificar la emergencia económica de hoy, ministra?
Yo veo tres circunstancias que son muy importantes. La primera, que tuvimos un COVID. Eso generó una emergencia importante. Eso fue en el año 2020.
Perdóneme, la interrumpo. Es que la Corte no juzga si los hechos son importantes. La Corte va a juzgar si hay hechos sobrevinientes, quiere decir extraordinarios, que justifiquen la declaratoria de emergencia. Y el COVID fue hace 3 años.
A eso me refiero, Néstor, porque son una sucesión de eventos que nos llevan a la emergencia. En primer lugar, el COVID. En segundo lugar, el fenómeno de La Niña que tuvimos el año pasado, donde las lluvias realmente fueron severas. Y es paradójico que cuando hay lluvias extremas en La Guajira, se aíslan las comunidades. Y lo que viene ahora es un niño, tres cosas que se juntan y hacen imposible la acción del Estado para garantizar el agua potable al pueblo guayú y a la comunidad de La Guajira.
Sí, es la ministra de Vivienda, la ministra Catalina Velasco, explicando los alcances que tiene la emergencia social y económica que declara hoy el Gobierno Nacional para La Guajira, una zona, es cierto, históricamente olvidada. Le deseo mucha suerte con la explicación cuando la Corte Constitucional, ministra, le esté haciendo el examen a estos decretos, a la declaratoria de emergencia. Gracias, ministra, por acompañarnos esta mañana.
Buen día, un saludo a todos y a todas.
Gracias. Felipe, ¿usted le ve futuro a la emergencia del presidente Petro?
Pues en